Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este martes 11 de septiembre, en el que Pedro Sánchez ha hablado por primera vez de la polémica del máster de su ministra de Sanidad, Carmen Montón. Ha sido en los pasillos del Senado, a la carrera, tras someterse a su primera sesión de control como presidente del Gobierno.
Carmen Montón está haciendo un trabajo como ministra de Sanidad extraordinario. En definitiva, lo que está haciendo durante estos últimos meses es precisamente revertir los recortes en la sanidad pública, recuperar y avanzar en derechos vinculados con la sanidad pública. Por tanto, lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo.
Respaldo público de Sánchez a Carmen Montón, que llega en el día en el que la Universidad Rey Juan Carlos ha confirmado que se modificaron las notas de aquel máster. Alberto Escalante.
Y por eso está investigando asignatura por asignatura para averiguar cómo se modificaron esas notas y depurar responsabilidades. El diario.es publicaba esta mañana que una asignatura que aparecía como no presentada a final del curso se manipuló en el mes de noviembre de 2011 y pasó a estar aprobada a pesar de que las actas estaban ya cerradas.
La comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado ha servido también para que el presidente defienda su política de ley y diálogo con Cataluña.
Coincidiendo con la diada, Sánchez ha acusado al portavoz del PP, Ignacio Cosidó, de actuar con irresponsabilidad de Estado al reprocharle su apuesta por el diálogo.
¿Qué precio ha pagado usted por llegar a la Moncloa y hasta dónde está dispuesto a llegar para seguir siendo presidente del Gobierno?
La última de sus preguntas ha sido un poco capciosa o retórica. Ley y diálogo. Ley y diálogo. Se lo repito. Ley y diálogo. Las veces que usted me pregunte le voy a responder con estas dos frases o con estas dos palabras. Ley y diálogo.
Por cierto, sobre Cataluña, el día nos deja también otra frase, la del ministro de Exteriores, sobre los presos independentistas. Josep Borrell dice que habla a título personal.
Yo opino que políticamente hubiera sido preferible otra clase de medidas de precaución, porque el juez tiene que tomar medidas de precaución, ¿no? ¿Hay riesgo de fuga o no hay riesgo de fuga? Hombre, hay gente que se ha fugado, ¿no? Que yo sepa. El juez tiene que tomar medidas, pero yo no soy quien para decir qué medidas tiene que tomar.
Un asunto más, la Dirección General de Tráfico quiere que los asistentes de velocidad sean obligatorios en todos los coches. Calculan que se podrían haber evitado 400 muertes solo el año pasado si todos los vehículos lo llevaran instalado. Laura Otón.
Y es la Unión Europea quien presiona también para reducir los 20.000 muertos que han fallecido en las carreteras europeas. Estos asistentes basados en visión artificial lo llevan instalado muchos coches de gama, pero también se puede instalar a posteriori. Elías Izquierdo trabaja en esta tecnología.
Pues, por ejemplo, cuando estamos derivando en el carril y nos avisa de que estamos saliendo de carril de forma involuntaria, no hemos puesto el intermitente, pero las más importantes son sobre todo la distancia de seguridad, el control de velocidad, que nos va a leer todas las señales y nos va a recordar en qué tramo de vía y a qué velocidad tenemos que ir, y sobre todo la de los usuarios vulnerables en ciudad.
No son obligatorios, pero se trabaja para que lo sean antes de 2030.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a echar una mirada al exterior, que hoy nos lleva directamente a Roma y por partida doble. Allí el Papa Francisco ha recibido a los obispos venezolanos, quienes le han entregado un informe con los detalles de la vida pastoral de cada diócesis y también, claro, sobre la situación del país. Corresponsal en Roma y en el Vaticano, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué ha trascendido de esa reunión del Papa con los obispos de Venezuela?
Ha trascendido que el Papa sigue preocupado por la difícil situación que se está viviendo en este país. Los obispos no se han ahorrado detalles a la hora de contarle que se está pasando hambre, aunque el gobierno lo quiere ocultar, que faltan medicamentos, que la emigración en masa está separando a las familias, que la hiperinflación del país anula cualquier intento de ganancia para los trabajadores. Y han contado al Papa en concreto que le resulta imposible abrir un canal humanitario para hacer llegar alimentos y medicinas procedentes de tantos países que quieren ayudar a Venezuela porque el gobierno se niega a reconocer la crisis interna. El Papa les ha pedido que mantengan siempre la cercanía con el pueblo y los obispos han mostrado a Francisco su apoyo en bloque ante esos grupos que desean manchar su imagen.
Seguimos en Roma, Eva, porque agencias de Naciones Unidas, la FAO, ha presentado un informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. El hambre en el mundo, las cifras son alarmantes. El hambre en 2017 aumentó por tercer año consecutivo afecta a 821 millones de personas en el mundo y ojito con América Latina, porque ya son casi 40 millones los afectados, Eva.
Sí, datos preocupantes, Ángel, porque confirman que una de cada 9 personas en el mundo no come lo imprescindible para sobrevivir. 821 millones de personas viene a ser como unas 18 veces la población de España, casi tantos como los habitantes de la Unión Europea y de Estados Unidos juntos, o sea, una barbaridad. Y las causas vuelven a estar unidas a los conflictos, guerras, a la crisis económica y al cambio climático. El binomio hambre y pobreza sigue estando estrechamente relacionado y los más afectados por las hambrunas vuelven a ser los más pequeños. 51 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición. Y luego las paradojas de estos informes, Ángel, que es algo también muy curioso. La obesidad en adultos también crece y afecta a más de 672 millones de personas.
¡Qué horror! Uh-huh. Eva, como siempre, paseito por el exterior. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los expertos, en este caso los docentes, advierten que las asignaturas de latín y griego, humanidades en general, están en peligro de extinción. No precisamente por falta de alumnos, al parecer. Y es que la frase que tienen que escuchar diariamente los maestros de estas lenguas es: las humanidades son prescindibles. Todos los martes, a esta hora, hablamos de educación en La Linterna. Mientras ven cómo se reducen sus horas lectivas, denuncian que año tras año se mantengan otras asignaturas con menos alumnos en las aulas. Física o química son intocables, dicen, y a nosotros nos envían a dar otras materias como lengua o filología, lamentan. Por ello, el sábado pasado salieron a la calle para manifestarse. Lo hicieron frente al Ministerio de Educación. Están cansados. Jesús de la Villa es presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.
Esta es una concentración convocada por 20 asociaciones de toda España, de profesores, de padres, en favor del griego y del latín. En los últimos años, como resultado de la implantación de unas políticas restrictivas por parte de los centros y por parte de las autoridades educativas, se ha ido reduciendo enormemente la presencia del griego y latín en bachillerato.
¿Quieren que el gobierno rectifique? Que no se olvide de estas asignaturas y, por lo tanto, de estos profesores. Aseguran que apartar estas lenguas del estudio es un gravísimo error.
Una pérdida irreparable para la formación humanística de nuestros estudiantes. El griego y el latín son el corazón de las humanidades. Sería difícil, realmente imposible, entender la lengua española, la literatura española, la literatura europea, sin conocer las bases griegas y latinas de esta cultura.
Emilio Canales es un profesor de latín y de griego en un instituto de Granada. Él destaca el valor de estas asignaturas, lo hizo aquí en la tarde en COPE.
Se pierde nada más y nada menos que la llave que da acceso a un enorme tesoro cultural que se encuentra en los libros en lengua original. Si tú no llegas a saber latín, nunca podrás leer a Virgilio en lengua original. Si tú no sabes griego, nunca podrás acceder a las obras de Lisias o de Demóstenes. Y eso es lo que está provocando hoy en día esa carencia que tienen nuestros alumnos.
Todos los martes, como digo, educación en La Linterna. Fernando Vilches es nuestro profesor de cabecera. Profe, ¿qué tal?
Buenas tardes. Muy bien.
Claro, lo primero que me viene a la cabeza, ahora vamos al detalle concreto de latín y griego y en general a las humanidades, pero cuando estos profesores se manifiestan ante el Ministerio de Educación, error, tendrán que hacer 17 manifestaciones, ¿no?
Claro, ese es el problema. Y luego también habría que hacer una cala que en muchísimos colegios, o bien concertados o bien de la iglesia, sí se estudia latín y griego. Luego, efectivamente, habría que hacer unas manifestaciones muy sesgadas porque no todos incumplen esto. Lo que pasa es que sí es cierto que sigue existiendo. Ángel, tú que eres también de una época de más formación e inteligencia, el que vale, vale, y el que no, letras. Y sigue siendo así.
Sí, puede ser. Puede ser. Mi hija este año da latín en el cole.
¡Qué maravilla!
Cuando me pregunta, oye, ¿por qué? ¿Qué le digo?
Pues hay que decirle dos cositas. Una, que quien a sus padres parece, honra merece. y por tanto el español es hijo, su madre es el latín. Es decir, el alma de la lengua española es el latín. Por lo tanto, está pareciéndose este idioma a su madre y va a estudiar las raíces de su madre. Y que el griego es el padre, es decir, que de ambas lenguas clásicas nuestro idioma ha crecido, ha nacido y es una maravilla. Luego está estudiando las raíces de la cultura de sus abuelos, tatarabuelos, de toda una historia de cultura de la humanidad y de sobre todo de España y del occidente, vamos.
Es importante hacerlo, claro, imagino que es importante hacerlo entretenido. Porque si es un tocho...
Eso por supuesto, Ángel. Si cada vez que yo intervengo en alguna cosa, en clase o lo que sea y tal, aburrir a la gente es un pecado. Es decir, que si tú hicieras un programa solamente de con sesudos científicos y filósofos y pensadores, desconectaría mucha gente. ¿Qué hacéis vosotros? Pues una mezcla entre lo profundo, lo divertido, lo entretenido, lo que sale John Uriarte y no para uno de reírse, etcétera. Todo lo que es entretenido se coge con mucho más cariño. Y lo que no es una imposición excesiva, es decir, que a los chicos ya lo hemos dicho, me parece que el martes que estuvimos contigo, que estuve yo contigo, que no se puede obligar a leer así a la gente el Quijote con 12 años porque lo van a odiar. ¿Que el latín y el griego se pueden hacer entretenidos? Claro que se pueden hacer entretenidos, porque se puede ir estudiando la lengua con arreglo a determinadas cosas de arte, de filosofía, de botánica, de derecho. Es que un alumno que entra en derecho, a estudiar derecho y ha estudiado latín, lo tiene mucho más fácil, porque está estudiando una cantidad de palabras y de términos técnicos que vienen todos del latín. Luego, el botánico, pues tiene de griego y del latín. Esto es una maravilla y se puede hacer entretenido. Y las nuevas tecnologías, las que hemos dicho muchas veces que pueden ser negativas, en este caso pueden ser muy positivas porque hay juegos, y se pueden hacer juegos y se pueden hacer unas inmersiones a través del móvil y de la tablet sobre cuestiones clásicas e irle poniendo nombres a las palabras y sacando, por ejemplo, el significado de esas palabras. Uh-huh. Puede ser precioso, vamos.
Las humanidades, en concreto el latín y el griego.
Sí.
Las humanidades con mayúsculas, uh-huh, también están en peligro.
Claro, claro que están en peligro. Ahora solo parece ser que se necesitan, uno, matemáticos, dos, físicos, tres, creadores de videojuegos. Y eso, Ángel, es ahora mismo, digamos que son tres carreras que tienen salida. O sea, ¿te acuerdas tú? Yo en mi juventud les decían que las familias decentes, que el primer hijo iba a cura y el segundo en serio de caminos. Bueno, pues ahora yo creo...
Ahora lo de ADE.
¿Eh?
ADE, Administración de Empresas.
Exactamente. Y entonces, dentro de 40, no digo 40, yo creo que menos, dentro de 20 años van a estar faltas las sociedades y la nuestra, entre otras, de filósofos, de historiadores del arte, de historiadores, de gente que ama el latín y que lo conoce, de griego y de cultura. O sea, porque es que no se puede entender. Por eso es tan importante estudiar las raíces de la cultura. Y las raíces son tres, Ángel, para mí. Uno es el latín, otro el griego y otro es la religión. Y yo no soy partidario de estudiar la religión como catequesis. No lo soy, estamos en una cadena que es de la Iglesia y que respetamos todos. Pero sí soy partidario de estudiar la religión católica, la cristiana, porque es nuestra raíz. Porque cuando entra un niño ahora con 12 años en una catedral, no sabe qué narices está viendo.
Curiosamente, cuando uno estudia, y es un asunto que a mí me interesa especialmente, estudia las tendencias laborales, la formación, la aplicación de la formación en los empleos, etcétera. Hay grandes compañías del mundo mundial, tecnológicas y en teoría científicas, que lo que buscan son humanistas.
Claro, claro. Y fíjate que para entender que un ingeniero, cuando tiene una formación humanística, es capaz de hacer, enseñar, contar, crear de una manera diferente a un ingeniero que no tiene ninguna formación humanística. Entonces, es verdad que la separación esa tan cruel que había de letras por un lado y ciencias por otro debería suavizarse. Es decir, que todos los que hemos estudiado letras deberíamos tener mayor formación científica y técnica, y los que han estudiado esa rama de ciencias ya, que puedan tener una formación humanística. Porque luego es que no van a ser capaces de leer un libro. Pero claro, también estamos viendo que con tanta tecnología le das a un niño un móvil de 600 euros con 12 años y lo están matando, por Dios, le estás quitando la imaginación, leer cuentos, leer libros. Entonces, claro, las humanidades preparan para eso. Luego yo, vamos, tu hija tiene muchísima suerte, la mía también, estudió latín en su colegio y estoy encantado, vamos. Bueno, ella está haciendo medicina y le vale estupendamente.
Como tenga que pedir clases particulares, te pido un café.
Claro, por supuesto, vamos, ya lo he hecho con algunas compañeras, lo hice cuando ella estudió en el colegio, porque claro, es que al final lo que sí necesitamos es profesores enamorados de lo que enseñan, Ángel.
Claro.
Como tú estás enamorado y se nota, como dicen los pueblos, cuando se te oye desde una radio, desde el coche y tal, se te ve enamorado de la profesión, eso es vital. Enamorarse de lo que uno hace es vital.
Una última cuestión. Nos anticipamos a la noticia, nos salimos de este capítulo, profesor.
Sí.
Ha dicho Pedro Sánchez que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán medidas antirrecortes. Y en concreto se refería a que va a aprobar el aumento de contratación de profesores para bajar la ratio de los alumnos por aula en la enseñanza pública.
Vale.
¿El problema de la educación, o por lo menos uno de los principales, es esa ratio? ¿Es cuestión de dinero?
Yo voy a decir una cosa que decía Felipe González, y luego duros. No me creo nada en absoluto. Además, ¿el problema es la ratio? Pues es uno de los problemas. Yo tengo, Ángel, este año en una clase 120 alumnos en primero de carrera. A ver qué me pide a mí mi sistema educativo, cómo voy a dedicarme ya a esos 120 alumnos en cuerpo y alma para enseñarles, dirigirles, ayudarles, aconsejar. Es imposible. Cuatro grupos, el que menos tengo es 75, claro que sería estupendo el poder una ratio menor. Pero sobre todo hay que empezar, y lo decíamos en el libro que tú me comentabas el otro día, en mi libro que con generosidad habéis siempre sí. hablado en el programa, pues comentó que es que hay que empezar el castillo por abajo. No empecemos ya a hacer la casa por el tejado. Y entonces vamos a empezar por la educación infantil. Ahí es donde las ratios tienen que ser no muy grandes, porque a un profesor con 40 niños, y además tiene algunos que son inmigrantes, otros que tienen otras discapacidades, se vuelve loco. Luego ahí tiene que haber un ratio muy pequeño. Y tenemos que pasar del sueldo de los diputados a los maestros y el sueldo de los maestros a los diputados. Y vamos a empezar ya a organizar bien la sociedad. Y a partir de ahí, ¿es problema de dinero? Es problema, sí, un poquito de dinero, pero sobre todo de redistribuirlo bien. Es decir, que hay que luego, por ejemplo, la formación de profesores está desatendida por completo. Un profesor que quiere formarse, Ángel, un maestro, por ejemplo, o se lo paga de su bolsillo o se lo paga de sus vacaciones. Y claro, tiene que haber, igual que en la universidad había, que ya no lo usamos mucho, los años sabáticos, tiene que haber cada 6, 8 años o 10 años que un maestro pueda pagarse, vamos, no pagárselo él, si
mira,
no pueda.
Te cojo el testigo. El ¿vale? próximo día... Formación, reciclaje de profesores.
Es un tema apasionante.
Fernando Vilches, sí. Educación en la Linterna. Gracias, profe.
Un abrazo.
Chao, chao.